de esta epístola, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Nos encontramos ahora en el capítulo número 2, la sección que va a partir del versículo número 11 al 21, aunque estaremos leyendo y concentrándonos en esta noche solamente versículos 11 al 15. Vamos a leer hasta el 16. Gálatas capítulo número 2, vamos a abrir la palabra de Dios a continuar estudiando esta epístola. Dice la palabra del Señor, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 2, versículo número 11. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Padre, Señor, nos gozamos en tu gracia que nos has manifestado en Cristo Jesús. Esa gracia que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esa gracia que entrando en el tiempo nos redimió el día que tú nos llamaste por tu Santo Espíritu. Esa gracia, Señor, que nos ha prometido que ha de guardarnos y dirigirnos y estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y es confiando en esa gracia que tú has prometido en Cristo, que hoy venimos ante tu presencia a rogarte tu dirección, a rogarte, Señor, que tú sigas obrando en medio nuestro, que tu palabra hable a cada uno, Señor, en esta tarde, conforme a la necesidad de cada corazón, y que todos salgamos bendecidos de este lugar, que todos salgamos edificados, que todos salgamos confrontados, que todos podamos salir de aquí diciendo que tú, Señor, hablaste a nuestros corazones. Haz esa obra, Señor, que solo tú puedes hacer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho otras veces, yo espero que al menos eso usted vaya captando de esta epístola a los Gálatas, que la epístola a los Gálatas tiene tres partes, tiene tres secciones claramente definidas. Comienza con una sección personal, los primeros dos capítulos, donde el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Luego sigue una sección doctrinal que ocupa los capítulos 4 y 5, donde 3 y 4, donde el apóstol Pablo defiende la doctrina de la justificación por la fe y concluye esta carta con una sección práctica que abarca los capítulos 5 y 6, donde el apóstol Pablo va a defender la libertad cristiana. Y en ese sentido, hasta aquí nosotros hemos estado considerando la primera parte de esta carta, la parte personal, donde Pablo está defendiendo su apostolado porque los hombres que negaban el evangelio de la justificación por la fe habían puesto en duda el apostolado de Pablo. Y nosotros hemos visto hasta aquí ya varias evidencias que Pablo viene dando de que él era un verdadero apóstol y de que su mensaje lo había recibido por revelación del Señor. Nosotros vimos la primera evidencia en el capítulo número 1, versículos 13 al 16, y esa primera evidencia era su conversión. La transformación que él había experimentado en su vida era una evidencia de que él había tenido un encuentro con Cristo extraordinario, aquella aparición en el camino a Damasco. Luego vimos desde el versículo 16 del capítulo 1, y si usted lo va viendo en su Biblia, hasta el versículo 24, ahí está la segunda evidencia que Pablo presenta, que es su conocimiento. El hecho de que él nunca aprendió las cosas que sabía del cristianismo de los líderes de Jerusalén y sin embargo tenía la misma revelación que ellos, el mismo conocimiento de la palabra, era una evidencia de su apostolado. Y finalmente vimos la semana pasada el capítulo número 2, versículo 1 al 10, donde él presenta como evidencia de su apostolado su confirmación. 17 años luego de su conversión y 14 años después que él ha venido desarrollando un ministerio independiente de los líderes de Jerusalén, él desciende a Jerusalén o sube, como decía el judío, porque estaba en una montaña, sube a Jerusalén para llevar una ofrenda, pero estando allí se reúne en privado, y los líderes de Jerusalén, al escuchar el mensaje que Pablo predicaba y los frutos y evidencias de su llamado, ellos reconocen su apostolado. Y es así como llegamos entonces a la última de las evidencias, y quizá la más grande de las evidencias de su apostolado, que el apóstol Pablo va a presentar en esta sección de la carta, y esa evidencia es su confrontación. Fíjense que se la puse fácil de recordar: su conversión, conocimiento, confirmación y su confrontación. El apóstol Pablo nos presenta en este capítulo 2, a partir del versículo 11, la confrontación que él hiciera a Pedro en un momento en que el apóstol Pedro estaba viviendo o actuando de manera diferente al evangelio que Pablo predicaba. Y esto de por sí tiene una enseñanza tremenda para nosotros. Esto prueba, primero, que Pablo era un apóstol y que su mensaje era autoritario por dos razones. Primero, él era un apóstol y eso se veía en la autoridad que él tenía para reprender a Pedro como un igual. Que es lo que él quiere enfatizar cuando dice en el versículo 11, si usted mira en su Biblia, Gálatas 2, que él reprendió a Pedro cara a cara. Es decir, de tú a tú, de apóstol a apóstol. Él confrontó a Pedro y eso prueba que él tenía autoridad. Él no lo reprendió como uno que está debajo de la autoridad de Pedro, sino como un igual a Pedro. Pero además, esto prueba que el mensaje de Pablo era definitivamente divino y por lo tanto tenía una autoridad a la cual tenía que someterse todo hombre, aun Pedro. En un momento donde Pedro no estaba actuando en consecuencia con el mensaje de Pablo, Pedro necesitó ser reprendido. Y eso, como le dije, tiene una tremenda enseñanza para nosotros. Porque eso quiere decir, mi hermano, que la Biblia posee tal autoridad divina que no hay ningún hombre por encima de ella. No hay nadie. No importa quién sea, no importa el cargo que ocupe una persona, nadie está por encima de la palabra. Y todo el que actúa diferente a la palabra, llamándose cristiano, debe ser corregido y debe ser llamado a capítulo. Y eso es sumamente importante enfatizarlo hoy. Porque por ahí hay un grupo de hombres que se ha puesto un título que no es más que una excusa para elevarse por encima de todos los demás y hacerse los intocables, y es el título los ungidos de Dios o los ungidos de Jehová. Y la idea es simplemente decir que ellos son la gran cosa y nadie puede hacerle nada ni decirle nada. Yo oí una historia de una señora, se la contaba a otra persona, y esta señora estaba angustiada y amargada, y contándole llorando que su marido, que era el pastor de la iglesia, la había dejado a ella y se había casado con otra más joven de la iglesia, una jovencita de la iglesia. Y el hombre que está hablando con esta señora le dice, ¿y cómo fue eso? Y nadie confrontó a ese hombre. Nadie jaló a ese pastor y lo resistieron con la palabra. Y la respuesta de ella fue, ¿y cómo nos vamos a oponer al ungido de Jehová? Oiga esa cuestión. Este hombre había enseñado que él era el ungido de Jehová y por lo tanto él podía hacer lo que le diera su gana. Y eso lo sacan, de hecho, de un pasaje de la Escritura que es 1 Samuel 24. Usted sabe que en 1 Samuel 24, si usted conoce la historia, David está corriendo de Saúl, que le está cayendo atrás para matarlo, y llega un momento donde Saúl entra a dormir en una cueva con unos cuantos hombres, y los hombres de David vienen y le dicen, ¡David! El Señor entregó a Saúl en tu mano. Mira, está allí en una cueva con pocos hombres. Podemos entrar, matamos a los hombres y tú matas a Saúl. Y David dice, pero ustedes se están volviendo locos, ¿y cómo yo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Y ahí que sacan eso. Pero si usted toma este pasaje y usted quiere sacar una enseñanza de él, lo único que usted puede sacar es que no mate al líder cuando está en pecado, eso es lo único. Porque lo que David va a hacer, lo que le están proponiendo era que lo matara. O sea, que lo que usted puede sacar es no mate al ungido de Jehová. Pero confrontar a un hombre con la palabra cuando está en pecado, eso hay que hacerlo. Todo el mundo debe ser confrontado. David era un ungido de Jehová dos veces, porque Saúl era ungido como rey. Pero David fue ungido como rey y fue ungido como profeta. Y cuando David estaba mal, David fue confrontado por el profeta Natán. Porque nadie está por encima de la palabra, no importa quién sea. Y eso probaba, en el caso que nos ocupa del apóstol Pablo y Pedro, que su mensaje era palabra de Dios. De tal manera que si Pedro no obedecía y no vivía como Pablo había predicado, Pedro tenía que ser reprendido y confrontado. Y eso es lo que él hace. Y nosotros vamos a considerar esta confrontación del apóstol Pablo a Pedro siguiendo un bosquejo bastante sencillo. Vamos a ver cuatro cosas en este pasaje. Vamos a ver en primer lugar el caso. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Pedro necesitó ser confrontado? Vamos a ver en segundo lugar la causa. ¿Por qué Pedro tomó esa actitud y conducta que lo llevó a ser confrontado? En tercer lugar, vamos a ver las consecuencias. ¿Cuál fue el resultado de esa conducta y esa actitud de Pedro? Y finalmente vamos a ver la corrección que Pablo hace a Pedro. Si entramos inmediatamente a considerar el caso, entonces, mire versículos 11 y 12, allí nos dice claramente qué era lo que estaba pasando, por qué fue que Pedro necesitó ser confrontado, necesitó ser corregido. Dice ahí el versículo 11 y 12, pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Qué era lo que estaba pasando? Nosotros vimos la última vez, versículo 1 al 10 del capítulo 2, que Pablo había hecho una visita a Antioquía, a Jerusalén, perdón, y estando allá se reúnen privado con los líderes, se ponen de acuerdo, se dan cuenta que ellos efectivamente tienen unidad de criterio, tienen un mismo evangelio, hay unidad en la iglesia, así que aparentemente, luego que Pablo se va y vuelve a Antioquía, que era la iglesia donde él radicaba, Pedro decide devolverle la visita. Pablo había visitado Jerusalén, Pedro va a visitar Antioquía. Hay quienes dicen también que la razón por la que Pedro visita Antioquía era razón de una salida de Pablo. Se piensa que Pablo no estaba allí, posiblemente salió a visitar las iglesias de Cilicia que él había fundado antes de Antioquía. Y la razón por la que se piensa eso es lógica, yo creo que es muy posible. Y es porque, como vamos a ver, el problema que surgió aquí llegó a tal magnitud que estando Pablo allí, él no lo iba a dejar que llegara allí. Y por eso se cree que Pablo había salido y que los hermanos de Antioquía, que ya estaban acostumbrados a tener un apóstol entre ellos, ellos no querían bajar la calidad de liderazgo. Bueno, si Pablo va a salir, vamos a decirle a Pedro, el apóstol que está más cerca ahí, que venga y nos predique. Pero por la razón que sea, sea que Pedro fue a visitar a Pablo, o sea que Pedro fue a cubrirle a Pablo en su ausencia, la idea es que Pedro estaba en Antioquía. Y la iglesia de Antioquía era una iglesia principalmente de gentiles. Esa era una comunidad gentil. Y estando Pedro entre los gentiles, él se llevó de lo que Pablo decía, que él a todos se hacía como todos. Y estando con los gentiles, Pedro comenzó a vivir como los gentiles. De hecho, si usted mira el versículo 14, una de las cosas que Pablo le dice allí es, tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos. Pedro, al encontrarse en esta comunidad gentil, sabiendo ya que el cristianismo, como dice la palabra en Romanos 14, no tiene que ver con comida, bebida, día de fiesta, toda esa cosa que el judío guardaba, sabiendo que nada de eso tiene que ver con la fe cristiana o con la salvación, él dejó a un lado esa cosa y comenzó a vivir como los gentiles, y comenzó a hacer lo que hacían los gentiles, y comenzó a comer lo que comían los gentiles. Y es aquí en Antioquía donde Pedro prueba su primera chuletica. Y esos hermanos le hicieron un locrio de chuleta, que Pedro se chupó lo de ese hombre, nunca había comido una chuleta. Y cuando ese hombre se quedó loco con eso, le dijeron, no te apures, mijo, que esta noche te vamos a llevar al Burger King para comprarte un extra bacon cheeseburger. Y ese hombre quedó loco con eso. Ese hermano dijo, ¿por qué te estás volviendo loco con el cerdo? Deja que te den unos camarones. El judío no comía camarones ni langosta. Del mar, básicamente, yo lo que comen es pescado y no todos. Pero este hermano le dijeron, Pedro, te vamos a mandar a buscar al pastor Mayer que te prepare una paella de esa que él hace. Y como el pastor Mayer entró en toda, pues le preparó una paella con camarones y con calamar y todas esas cosas del mar. Y Pedro estaba, mire, dándose vida, comiendo todas esas cosas que él nunca había comido. Todavía más, los hermanos de Antioquía tenían una liga de softball los sábados a las 10 de la mañana. Y Pedro se anotó para la liga de softball. Era, pero pastor, ¿y dónde usted está sacando todo eso? Mi hermano, acuérdese que es que la traducción se pierde mucho. Todo eso está en el original. Pedro estaba fajado, mire, Pedro estaba viviendo en su libertad cristiana, aprovechándose de que en Cristo no tenía que estar aferrado a todas esas cosas, viviendo como un gentil, aprovechando todo eso, pero de repente tocan la puerta. ¿Y quién es? Unos hermanos que vienen de la iglesia de Jerusalén. Esa es la idea. Cuando usted mira el versículo 12, dice, vinieron algunos de parte de Jacobo. Jacobo, como hemos explicado otras veces, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Pedro era el líder de toda la obra a los judíos, el apóstol a los judíos. Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén, una iglesia eminentemente de judíos. Y cuando dice allí, vinieron algunos de parte de Jacobo, la idea era, vinieron algunos de la iglesia en Jerusalén. Esta expresión la usamos nosotros hoy todavía, déjame decirle. Esta mañana yo estaba predicando en una iglesia que me invitaron, y cuando salió una hermana y me dijo, entonces ustedes de la iglesia de Mayén, la misma expresión, igual que, ¿y de dónde es hermano? Oh, de la iglesia de Agüero. Nosotros usamos eso, pero eso es lo que está diciendo. Vinieron hermanos de la iglesia que pastoreaba Jacobo, que era la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que cuando vinieron esos hermanos de la iglesia en Jerusalén, que era judío, Pedro que hasta ese momento estaba viviendo como los gentiles, comiendo como los gentiles, haciendo lo que hacen los gentiles, de una vez así, y empezó a retraerse. Imagínense esta transición tan marcada que los hermanos empezaron a notar. Pedro, acuérdense que en ese tiempo los hermanos, cuando se reunían, comían todos juntos. Y Pedro ya tenía acostumbrado a la cocinera que cuando él iba con la bandeja a servirse la comida, y échame de esto y no te apures. Pero mira, hermano, aquí una orejita de cerdo, y échala ahí, no te apures, échala ahí. Pero de repente llegan los hermanos judíos y Pedro va con la bandeja y ya Pedro va asustado. Ay, mi madre, ¿qué va a pasar aquí? Y Pedro va con su bandeja y cuando llega frente a la doña que sirve, la doña hace así, le dice, hermano, le guardé una chuletita frita de la que le gustaron. Entonces se abre los ojos y mira a los hermanos judíos. Ay, no, hermana, no me eche eso, écheme del cordero que usted preparó ahí. Y sale Pedro con su bandeja, y cuando va caminando, los hermanos judíos ya le tienen su lado, los hermanos gentiles le tienen su ladito guardado, el grupito que le había armado. ¡Pedro, estamos aquí! Y dice Pedro, ustedes saben que yo tengo visita, yo voy a atender a los hermanos que llegaron. Y va y se sienta con los hermanos judíos, los hermanos tanto mucho lo que está pasando. Y cuando se acaba la comedera y se están despidiendo, le acuerdan a Pedro el partido de softball. Pedro era el cuarto bate, porque como él era un tipo rústico, ¿verdad? Lo pusieron para ver que diera un batazo. Y, acuérdate, Pedro, el sábado a las 10. Y Pedro se hacía abre los ojos, rodea a los judíos y dice, el estudio bíblico, ¿verdad? Eso va, no se apure. El hombre se asustó. Dice ahí la palabra de Dios, el caso era simplemente un caso, mire versículo 13 conmigo, un caso de hipocresía religiosa. Simple y llanamente, este era un hombre que decía una cosa con su boca, que creía una cosa en su mente, pero que estaba actuando de otra manera. Este hombre decía que no es nada comer esas cosas, decía que no es nada vivir como vivía el gentil, sin embargo, en un momento dado comenzó a actuar como que si era algo. Y comenzó a simular como que él nunca había hecho eso, y como que él no había actuado de esa manera. Así que, ¿cuál era el caso? Simple y sencillamente, dice ahí, hipocresía, simulación. Cree una cosa, digo una cosa, pero hago otra cosa. Ahora, si volvemos al pasaje, lo segundo que vemos allí es la causa. ¿Cuál fue la causa? Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Básicamente, la razón por la que Pedro toma esta actitud hipócrita era un caso clásico y sencillo de miedo a la gente. Miedo a los de la circuncisión, y déjeme aclararle, como le he dicho otras veces, el término circuncisión simplemente es un homólogo de judío. Pedro era el apóstol de la circuncisión a los judíos y Pablo era el apóstol de la circuncisión a los gentiles. Así que cuando ahí dice miedo a los de la circuncisión, simplemente está diciendo que le tenía miedo a los hermanos judíos. Él tenía miedo de los hermanos judíos, no está hablando de los judaizantes, no está hablando de nadie más, los hermanos judíos que vinieron. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pedro tenía miedo a los hermanos unidos, judíos? ¿O a qué le tenía miedo de los hermanos judíos? No era miedo a daño físico, yo quiero que usted sepa. Pedro no tenía miedo a que lo iban a apresar. Pedro no tenía miedo que lo iban a apedrear. Pedro no tenía miedo que lo iban a azotar. Pedro no tenía miedo que lo iban a encarcelar. Primero porque el apóstol Pedro no le tenía miedo a eso. Nosotros vemos en Hechos 5 que en un momento lo apresaron y lo azotaron. Y dice la Biblia que él salió gozoso de haber sido tenido por digno de padecer por causa de Cristo. No era miedo a eso. Además de que estos hermanos no tenían autoridad para hacer eso. No estamos hablando de los líderes religiosos. Estamos hablando de hermanos creyentes, hermanos de la iglesia. De la iglesia en Jerusalén, hermanos judíos. Y dice ahí que Pedro le tenía miedo. ¿Pero a qué era que Pedro le tenía miedo? El miedo de Pedro, mis hermanos, era el miedo más grande que puede tener el ser humano. Y el miedo más común que experimentamos los seres humanos. Y el miedo que penosamente es el que más nos estorba a todos nosotros en nuestro andar cristiano para vivir como tenemos que vivir. ¿Entonces cuál es el miedo? Miedo al rechazo. Miedo a que me miran raro. Miedo a perder popularidad. Y para que usted entienda eso, vaya conmigo a Hechos capítulo 21. Busquen su Biblia. En Hechos capítulo número 21, a partir del versículo 17, nosotros vemos que el judío de ese tiempo, como hoy todavía, el judío es muy tradicionalista, el judío es muy nacionalista. Y estas personas, a pesar de saber que en Cristo ninguno de esos códigos dietéticos y de vestimenta y los días, como lo vamos a ver más adelante en Gálatas, que él lo explica, todo eso había sido abolido en Cristo. Sin embargo, ellos querían, por un asunto patriótico y nacional, retener sus costumbres. Y mire lo que dice allí, en Hechos 21, versículo 17, esta es la última visita que Pablo hace a Jerusalén, la cuarta visita, y dice en Hechos 21, 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Ahí está Jacobo, otra vez líder de la iglesia en Jerusalén, y se llevan reunidos todos los ancianos. Habían otros líderes, Jacobo era el pastor principal, y dice, a los cuales, después de haberles saludado, Pablo les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y dijeron, o sea, Pedro, Pablo viene, le cuenta todo lo que él había hecho, cómo había predicado, todas las iglesias que había fundado, todas las grandes cosas que Dios había hecho, y ellos dijeron, wow, qué bueno, nos gozamos, Pablo, pero tú sabes que hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Sigue leyendo. Ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Oye, aquí hay miles de judíos que ya se han convertido a Cristo, son cristianos, creen en Cristo, están seguros que lo que salva es Cristo. Sin embargo, estos hermanos han decidido que ellos van a mantener su costumbre. Sigue leyendo conmigo, versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos, y esa es la clave allí, que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, ¿cuál era el problema de ellos? Yo no tenía ningún problema que el gentil viviera como quisiera. Ellos no tenían ningún problema que el gentil se comiera su cerdo, que comiera sus camarones, que comiera langosta. Ellos no tenían ningún problema que el gentil no guardara un día. Ellos no tenían problema con eso. Pero ellos habían quedado que ellos iban a mantener su costumbre porque eso era lo que lo hacía ser ellos. Eso era lo que lo identificaba como judío. Y estos hermanos le están diciendo, Pedro, tú tienes un Pablo, tú tienes un lío armado. Porque aquí dicen que donde quiera que tú vas, tú le enseñas a los judíos que dejen sus costumbres. Y tú sabes que aquí quedamos que los judíos van a mantener su costumbre, que los gentiles vivan como ellos quieran. De hecho, el versículo 25 dice, tú sabes que aquí no se le pide eso al gentil, pero que tú le estás diciendo a los judíos que no guarden las costumbres, que los identifica. Mira, hasta cierto punto eso no tiene nada de malo, porque eso es como que usted me diga a mí, que porque hay unos hermanos en una tribu no sé dónde que se convirtieron y ellos comen cucaracha, y usted venga y me diga, mira, los hermanos están en sitio comen cucaracha, ¿por qué tú no comes cucaracha? No, espérate que se coma tu cucaracha. Aquí vamos a seguir comiendo arroz y carne, ¿verdad? La banderita. Pues, hermano, que coma lo que yo quiero. Eso fue lo que dijeron los judíos. Ah, los gentiles comen todo eso. Excelente, que sigan comiendo. Pero nosotros, nuestra cultura, nuestra costumbre es esta. Y nosotros vamos a mantener nuestra costumbre. Eso era lo que había pasado. Ahora, imagínense. De hecho, si usted mira allí en Hechos 21, que estábamos leyendo, a partir del versículo 22 y 24, ellos le dicen a Pablo, cúrate en salud, y ve, y entra al templo, y a un voto, y rápate el casco, para que cuando tú salgas con ese casco clarito, brillando ahí, los hermanos te vean y digan, no, pero no es verdad que él ha dejado su costumbre, mira, él sigue las tradiciones que nosotros tenemos. Vino de fuera y fue, hizo un voto. Entonces, lo que estamos viendo es que estos hermanos, por un asunto nacionalista, patriótico, como le digo, como todavía hoy eso pasa, hay iglesias judías hoy, iglesias judías cristianas, que creen el mismo Cristo que tú y yo, que creen el mismo Evangelio que tú y yo, que creen que son salvos igual que tú y yo, pero ellos siguen guardando su costumbre, y se reúnen con sus gorritos y sus mantos, y guardan el sábado y se reúnen el domingo a adorar al Señor, y no comen las cosas que no comen. Un asunto de costumbres, un asunto de lo que ellos son, y esto es lo que nos identifica. Imagínense entonces lo que iba a pasar si estos hermanos judíos ven que Pedro, el líder de los cristianos judíos, el apóstol de la circuncisión, está aquí hartándose de chuleta y comiendo camarones y jugando softball el sábado. ¿Qué iba a pasar con Pedro? Iba a perder su reputación. Simple y sencillamente su influencia, su reputación, su popularidad entre los judíos iba a caer. Y eso fue lo que Pedro pensó. Pedro dijo, oye, yo soy un cacique en Jerusalén. Oye, hay miles de cristianos judíos y me ven a mí como la gran cosa. Si ahí se riega que yo estoy aquí viviendo como los gentiles, ya, yo perdí mi influencia. Y fue ese miedo a la gente, ese miedo a ser rechazado, lo que llevó a Pedro a esta actitud hipócrita. Y mi hermano, nosotros vemos eso y decimos, ay, pero qué bárbaro, Pedro. Pero como le dije, es el miedo más común. Y ese es el miedo que más nos estorba a ti y a mí en vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Déjeme preguntar, y yo sé que es el caso. ¿Por qué las hermanas cristianas suelen tener dos tipos de ropa? La de ir a la iglesia y la de ir a las actividades impías. No cristiano. ¿Por qué? Ah, porque si yo voy a las actividades impías, no cristianas, con la ropa cristiana, yo voy a hacer una totá, me van a ver rara. Entonces yo quiero verme como las otras para que no me rechacen. Y entonces a la iglesia vengo muy pudorosa, con una falda muy, muy larga hasta allá abajo. Pero entonces cuando voy a juntarme con mis amigas, me pongo un pantalón que hay que brincarme para ponerme, que tiene 5 size menos que el mío.
¿Por qué? Porque yo no quiero ser diferente, que me vean raro, miedo al rechazo, eso miedo al rechazo. ¿Por qué a los cristianos le da brega en un ambiente de impíos decir que es cristiano? Bueno, porque, ¿y si me ven raro? ¿Y si me hacen el claro ahí? Porque yo digo que si miedo al rechazo. ¿Por qué al joven en la universidad, cuando empiezan a ofrecerle y a invitarlo a cosas que él sabe que son en contra de lo que Dios manda, le da tanto trabajo decir que no? Ah, porque él no quiere que le digan que él es un pariguayo. Y él no quiere que lo vean raro. Y que le digan esto es un tostado. Miedo al rechazo, es lo mismo. Era lo mismo que estaba pasando Pedro. Miedo a perder popularidad. A que me vean como el raro. Todavía más, esa penosamente es la razón por la que muchos líderes cristianos, grandes líderes cristianos, penosamente han perdido su reputación entre el pueblo de Dios. Porque para colmo esto, como dicen los americanos, backfires, dispara para atrás. Te sale el tiro por la culata. Por eso es que hay hombres cristianos que tremendo liderazgo y lo han echado a perder porque en un momento dado le ponen una cámara de televisión y le tiran una pregunta a Capicúa y eso lo está viendo el mundo entero y el país entero. Y le dicen, ¿entonces usted cree que el que no se convierte a Cristo se va para el infierno? Y comienzan, usted sabe, hay que... Y empiezan a divagar y no se atreven a decir lo que ellos están claros. ¿Pero por qué? Porque si yo digo esto, en esta cámara de televisión, nacional es esto, a mí me van a acabar y yo voy a quedar como intolerante. Y eso es lo que ha pasado con grandes hombres de Dios. Ese fue el caso de Rick Warren. Rick Warren hoy está desacreditado. ¿Sabes qué es Rick Warren? El del libro Una Vida con Propósito. Ese hombre está desacreditado, pero fue por eso. Ese hombre tenía un liderazgo tremendo. Ese libro de él lo estaban leyendo hasta los impíos. ¿Pero qué sucede? Lo ha agarrado uno de esos conductores de televisión que le encanta hacerle eso a la gente, sentarlo ahí y tirarle una pregunta durísima, y le dijo, entonces, así mismito fue la pregunta, ¿entonces usted cree que no es todo el que no es cristiano va para el infierno? Y Rick Warren comenzó, bueno, y tragó así, un poquito de agua, y comenzó a decir una serie de cosas y al final no dijo nada. Y luego le preguntaron, ¿entonces usted cree que la homosexualidad es pecado? Bueno, usted sabe, en un país como ese, de una vez le iban a decir intolerante, bien. Hay que analizar ciertas cosas y los factores que influyen y no dijo nada. Y por eso se desacreditó todo. ¿Cuál fue el problema? Lo mismo que Pedro, miedo. Miedo a que yo digo esto, me van a tildar a mí de todo. La gente ya, esta popularidad que yo tengo se me va a caer. Mi hermano, ese era el caso, esa era la causa. ¿Cuál fue el caso? Hipocresía religiosa. ¿Cuál fue la causa? Miedo a la gente. Miedo al rechazo. Ahora sí volvemos. Lo tercero que vemos en este pasaje es la consecuencia. Y hubo tres consecuencias terribles de esta actitud hipócrita que tomó el apóstol Pedro. La primera de esa consecuencia era que se estaba contagiando el problema. El pecado de Pedro se le empezó a pegar a los demás. Mira el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y cuando dice allí los otros judíos, esos otros judíos eran los judíos que vivían en Antioquía. Yo no sé si usted conoce la historia en el libro de los Hechos. De hecho, es algo irónico. La iglesia de Antioquía la forman un grupo de cristianos judíos que habían salido corriendo de Jerusalén a causa de la persecución de Pablo. Ellos salieron corriendo, y ahí está la ironía, ellos salieron corriendo a causa de la persecución de Pablo de Jerusalén y se radicaron en Antioquía. Allí le predican a gentiles por primera vez, los gentiles se convierten. Se empieza a formar un buen grupito de creyentes que se reunían, mandan a Bernabé, Bernabé ve, oye, aquí se puede formar una iglesia y Bernabé va a buscar a Pablo que está en Tarso y lo trae. Y la ironía está en que los hermanos de Antioquía fundaron la iglesia de Antioquía, se mudaron allí corriéndole a Pablo, y ¿quién terminó siendo el líder principal de Antioquía? Pablo. El Señor tiene los juegos pesados. Pablo terminó siendo el pastor de su iglesia, al mismo que ellos le estaban corriendo. Pero ¿cuál es el punto? La iglesia de Antioquía, a pesar de ser principalmente de gentiles, habían judíos, que eran los que habían iniciado la iglesia, los que primero habían llevado el evangelio, estos judíos, tenían como 10 años ya viviendo allí. Y como estaban en esa cultura gentil, y una vez más, sabiendo que en el cristianismo esas tradiciones, esas costumbres, no tenían nada que ver ni con la fe, ni con la salvación, ellos se habían empezado a vivir como los gentiles, también tenían ya como 10 años viviendo como los gentiles. Pero cuando Pedro viene y empieza a vivir como ellos, y al llegar lo de Jerusalén, comienza otra vez a retomar la costumbre y las cosas. Dice allí la palabra que aún esos judíos, que ya tenían 10 años haciendo lo que hacían los gentiles, de repente yo no hacía lo que hacían los gentiles. Oye, esta cuestión. Estos hermanos ya tenían 10 años comiendo chicharrón, con el colesterol altísimo, muriéndose de casi de un infarto, una aterosclerosis altísima, y ahora dije que yo no como cerdo, de repente. ¿Pero por qué? Porque Pedro lo estaba haciendo, ayer yo tampoco lo hacía. Y se desmanteló la liga de softball de los sábados, porque ya los creyentes judíos no iban, nada más iban los gentiles. Se fue a pique la liga de softball de los sábados. Y comenzaron ahí, dice la palabra de Dios, otros a dejarse arrastrar de tal manera, dice el versículo 13, que aún Bernabé, y Pablo lo pone como, ¡hasta Bernabé! ¿Usted sabe quién era Bernabé en esa iglesia? ¿Quién era Bernabé? Otro pastor, el cofundador con Pablo de la iglesia. Hasta Bernabé ya se había dejado arrastrar y no se juntaba con los gentiles y no comía la comida de los gentiles y no hacía lo que hacían los gentiles. El hombre que fundó esa iglesia, el pastor de esos hermanos, se había dejado arrastrar. Y si algo aprendemos de esta historia, mis hermanos, y es una realidad, es que el pecado en la iglesia se pega. Y es por eso que la iglesia debe aplicar disciplina rápido y tajante ante cualquier caso de pecado. Porque el pecado es como la gripe. ¿Usted alguna vez ha metido a un muchacho con gripe en un curso? Pero, hijos míos, desde que entran al colegio, eso es, toda la semana, un virus nuevo. Porque van y meten un muchachito con gripe en el curso y eso se lo pega todito. Pues eso mismo pasa con el pecado de la iglesia. Un hermano comienza a hacer algo que no es correcto, nadie le dice nada, y a la semana, ya dice, bueno, pero fulano lo está haciendo y nadie le dice nada. Y también lo hace. Y después viene otro y dice, pero fulano y fulano están haciendo, nadie le dice nada. Y también lo hace. Y cuando tiene a ver, y eso es lo que ha pasado, lo que pasa con frecuencia en la iglesia con el asunto de la vestimenta. Una hermana viene mal vestida, dos o tres veces, nadie le dice nada, y otra dice, pero fulanito así, nadie le dice nada, y empieza ella también. Y después otra dice, pero mira, fulano y fulana, están yendo así. Y cuando usted viene a ver, tenemos una carnicería en la iglesia, todos los hermanos enseñando carne, pidiendo la mercancía. Eso es lo que pasa, el pecado se contagia en la iglesia. Y por eso la iglesia debe aplicar disciplina. Pero si eso es verdad, cuando es un hermano común y corriente que está en el pecado, mucho más cuando es un líder, como era el caso de Pedro. Que el pastor haga una cosa para que usted vea. Ah, pero si el pastor lo hace, o si la esposa del pastor lo hace, o si los hijos del pastor lo hacen. ¿Dónde está? Si los hijos del pastor lo hacen, ¿eh? Si los hijos del pastor lo hacen, ¿por qué nosotros podemos hacerlo? De una vez. ¿Por qué? Porque la gente está mirando a los líderes, y eso es lo que está pasando. Pedro, uno de los líderes más grandes de la iglesia, estaba actuando así, y empezaron a contagiarse todos. De hecho, yo tengo una anécdota, algo que nos pasó ayer en la Caleta. Yo empecé a notar, usted sabe que ayer en la Caleta tenemos el culto de oración los martes, para poder venir aquí los miércoles, pero antes del culto de oración tenemos instituto bíblico de 6 a 7, y a las 7 comienza el culto de oración y meditación de la palabra, hasta las 8 y media más o menos. Pero, para asistir a ese culto de oración, o sea, para yo poder llevar a mi familia, a mi mujer y mis hijos que vayan a ese culto de oración, ellos tienen que tirarse una hora de carretera primero. O sea, yo salgo a las 5 de la tarde para llegar a las 6. Luego yo tendría que esperarse de 6 a 7 lo que yo doy del Instituto Bíblico para que empiece el tiempo de oración, para luego tener una hora y media del tiempo de oración y estudio de la palabra, para luego otra hora de viaje. O sea, estamos hablando 4 horas y media. Yo voy a poner a mis hijos pequeños y mi mujer a que echen toda la tarde y la noche para ir a un culto de oración. Y nosotros decidimos, mira mi amor, para no poner a los muchachos a ese trote todos los martes, muy sencillo, tenemos un culto de oración aquí los miércoles, así que ustedes vienen aquí con los niños, que en 15 minutos estamos aquí, en 15 minutos estamos en la casa, y yo voy a ir solo los martes. Entonces, ¿sabes lo que estaba pasando? Que el culto de oración de los martes se estaba volviendo la oración de caballeros, no estaban yendo las hermanas, ni los hijos de los hermanos. Y cuando yo pregunto, pero, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la mujer? Ah, no, usted sabe, una hermana dijo que la mujer suya no viene, que si la mujer suya no viene a la oración, entonces es porque no es tan importante y las mujeres no tienen que venir. Y yo tuve que pararme en la iglesia un domingo y decirle, no, ¿entonces por qué mi mujer y mis hijos no vienen? Le expliqué todo eso y le dije, y ellos van allá. Si viviéramos aquí, ellos estarían aquí. Pero ese es el problema. Cuando la gente ve que los líderes hacen algo, por si ellos lo hacen, yo lo hago también. Y eso es lo que estaba pasando. Se estaba contagiando el pecado de Pedro a toda la iglesia. La segunda consecuencia que vemos aquí y que está implícita en el pasaje, se deja claro, es que la iglesia se estaba dividiendo. El pecado de Pedro, individual, había afectado toda la iglesia al punto que la iglesia estaba dividida en dos bandos. Estaban por un lado los gentiles y por el otro lado los judíos. ¿Cuáles ustedes quieren ser? Los gentiles, ¿cuáles son más legalistas? ¿Los de este lado o los de este lado? No sé, en fin, lo tiro yo. Los judíos y los gentiles. Y así se sentaban, venían, y este era el bando de los hermanos judíos y este era el bando de los hermanos gentiles. Y así cuando iban a comer estaban los judíos y los gentiles. Y por eso que se dice que Pablo no estaba aquí. Porque desde el primer domingo que Pablo llegara a la iglesia y viera que había más judíos de un lado que de otro, dijo, hey, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el show de esta división? No lo iba a dejar. Pero la iglesia se dividió en dos bandos. Y eso estaba pasando. Y mi hermano, eso nos enseña algo importante que a veces no captamos los creyentes. Y es que nuestros pecados individuales van a afectar toda la iglesia. ¿Tú estás consciente de eso? Que tus pecados personales, individuales, las cosas que tú haces tú solo, al final repercuten en toda nuestra iglesia. Nos afecta de muchísimas maneras. Afecta la reputación de la iglesia. La gente nos dice, fulano está haciendo tal cosa. ¿Qué es lo que dice? En esa iglesia hay gente, en esa iglesia, en la iglesia de una vez, que queda untada con lo que tú estás haciendo. Tu pecado no solamente afecta la reputación, sino que causa separación, como estaba pasando aquí. Porque cuando un hermano está haciendo algo, de una vez está lo que están justificando al hermano y apoyando al hermano, y lo que están satanizando al hermano del otro lado, y están los dos bandos, de lo que quieren acabar con el hermano y de lo que están defendiendo al hermano, y dos bandos en la iglesia, una división, por el pecado de uno. No solamente separa a la iglesia, sino que es de tropiezo. ¿Cuánta gente se va de una iglesia por lo que hace un hermano? La actitud, la conducta de un hermano, el pecado de un hermano llevó a que otro se fuera de la iglesia. Y en el peor de los casos, que es lo que siempre pasa, tu pecado personal estorba que otros vengan y se conviertan en Cristo. ¿Cuál es la excusa más frecuente hoy en día cuando usted está evangelizando para la gente no convertirse? ¿Cuál es? Pero la iglesia está llena de gente que vive. Tu pecado estorba a que la gente... Es verdad que es una excusa que están poniendo, pero tienen una excusa que dar, que porque como tú vives, ellos no se convierten. Y déjeme decirle, eso pasó, hay un caso clásico de eso, que fue el de Gandhi. Por ahí en Facebook andaban diciendo que eso no tenía validez, eso que Gandhi dijo, pero sí tiene validez. Porque es una realidad que independientemente de lo que Gandhi creyera el cristianismo, le fueron de tropiezo. Usted sabe que Gandhi, Mahatma Gandhi, ¿verdad? El liberador de la India, tremendo hombre, en términos humanos. Nosotros damos gracias a Dios por los líderes que independizaron nuestro país, pero ¿cómo independizaron nuestro país? Pues con el tiro y el machete y la pedrada. Pero Gandhi independizó su país, la India, no de Haití, de Inglaterra, una de las potencias del mundo, y lo independizó sin tirar un tiro y sin tirar una piedra. Le hizo una guerra pacífica. Aquí nadie compra una menta a un inglés. Aquí nadie se pone una ropita que tenga un sellito inglés. Aquí le hizo una guerra que los ingleses tuvieron que recoger su maletica y irse. Tremendo hombre, una guerra pacífica, ganó la guerra. Y usted sabe que Gandhi estudió en América, en los Estados Unidos. Y él alquiló una pieza mientras estudiaba en la casa de un señor que decía que era cristiano. Y ese señor maltrataba a su familia, descuidaba a su familia, era un borrachón y se decía cristiano. Y Gandhi llegó a exponerse al evangelio en esta familia. Y llegó a leer la Biblia cristiana. ¿Usted sabe lo que dijo Gandhi? Gandhi llegó a decir, el cristianismo me convence. Cuando yo leo la Biblia cristiana, me convence que somos pecadores. Yo sé que somos pecadores. Que no hay nada que podamos hacer. Yo lo entiendo, que eso es verdad. Que Dios se hizo hombre, era la única manera de salvar al hombre. Eso me convence. Pero los cristianos no. Yo leo la Biblia y yo digo, oye, eso tiene sentido. Pero cuando yo veo a los cristianos, dijo él, yo digo, no, eso es mentira, eso no funciona. El testimonio de un hombre, después de tropiezo, fue el estorbo para que este hombre no viniera a la fe. O sea que tus pecados personales pueden hacer un daño tremendo a la iglesia del Señor. Y es por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios manda que cuando una persona insiste en pecar y se le habla y se trabaja, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarlo de la iglesia. Hay que pulsarlo de la iglesia, hay que tenerlo por gentil y publicano. ¡Ay, pero cómo vamos a hacer eso! A veces los hermanos comienzan como con un romanticismo. ¡Ay, cómo vamos a hacerle eso al hermano! Pero mi hermano, cuando tú tienes un dedo que está necrótico, se está pudriendo y no se puede sanar por más que tú le hagas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cortarlo, ¿por qué? Porque si no la gangrena sube y para que tú pierdas el brazo entero vamos a mochar el dedo. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Si no se corrige el pecado, por más que se trata con el hermano, hay que sacarlo de la membresía de la iglesia y tenerle por gentil y publicano. No quiere decir que no le damos entrada, las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo. Lo que vamos a tratar como un impío, ¿qué hacemos con un impío? Queremos que se convierta y le predicamos. Pero le dejamos claro, usted no es cristiano y aquí no va a ser considerado cristiano. ¿Por qué? Porque los pecados de una persona van a terminar afectando a toda la iglesia. Ahora, si volvemos al pasaje, la consecuencia más terrible de esta actitud de Pedro, y es la razón por la que Pablo la incluye en este pasaje, es que esta actitud hipócrita de Pedro estaba llevando a los gentiles a judaizar. Pedro se había convertido en un judaizante, sin darse cuenta, dice el versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense que el pasaje comienza diciendo que él no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Pedro con su vida estaba predicando un Evangelio diferente al que predicaba con su boca. Con su boca decía igualdad en Cristo, con su boca decía en Cristo estamos completos, con su boca decía en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, la salvación es solo en Cristo, no tenemos nada que ver con códigos de alimento, con códigos de vestimenta, nada de eso tiene que ver con tan solo lo que él decía con su boca. Pero con su vida estaba predicando un evangelio diferente, estaba predicando el evangelio de los judaizantes, estaba dejando ver como que los gentiles no estaban a la altura de ellos, o que ellos eran más espirituales porque ellos hacían estas cosas o no hacían estas cosas, o ellos vivían de esta manera. Y los gentiles lo estaban entendiendo así. Ahí se cumplió aquel famoso refrán de que tus acciones hablan tan alto que no me dejan escuchar lo que me dices. La predicación con su vida acabó por la predicación que él tenía con su boca. Y eso estaba llevando, dice el pasaje ahí en el versículo 14, a que los gentiles se sintieran obligados a judaizar. No era que le está diciendo que tenían que judaizar, era que ellos se sentían compelidos a hacerlo, porque ellos se estaban sintiendo menos. Ellos se estaban sintiendo como que su cristianismo no estaba completo, porque ellos no hacían, no vivían como los otros. Y por la manera como la Escritura lo dice allí, aparentemente ya muchos gentiles habían comenzado a asimilar la cultura judía y toda esa cosa que distinguían al judío. Y acuérdense que, como le dije, se cree que Pablo no estaba, que Pablo no estaba allí. Imagínense usted cuando Pablo llega a la iglesia y de repente se encuentra el hermano Arcapio, que esa gente tenía un nombre rarísimo, Arcapio, y encuentra a Arcapio con el gorrito puesto aquí delante de los judíos y el mantico. Arcapio, muchacho, explícame el gorrito ahora. ¿Tú eres judío ahora, muchacho? No, bueno, Pablo, tú sabes, está acá igual que los otros. ¿Y dónde está Petunio? ¿Y el hermano Petunio? No, tú sabes que Petunio se circuncidó hace 3 días, y tú sabes que el tercer día es el día más duro, el más doloroso. ¿Que se circuncidó Petunio? ¿Por qué Petunio se circuncidó? Bueno, Pablo, que tú no sabes lo que estaba pasando por aquí. Y Pablo, que ya tiene la cuerda grande, cuando va saliendo, ahí pasa por la cafetería, y ve que ahora tienen un menú coche en la cafetería. Un menú coche, la comida judía, y un cocinero judío que se mandaron a buscar, porque ya ahí no se come cerdo. Y Pablo se puso de tal manera que dice, ahí mismo, él jaló a los hermanos y corrige al apóstol Pedro. Y si usted mira el pasaje, eso es lo último que vemos allí. Vimos el caso, la causa, las consecuencias y finalmente la corrección que Pablo le hace al apóstol Pedro. Aquí aprendemos varios principios importantes, mi hermano, sobre cómo lidiar y corregir el pecado en la iglesia. Lo primero que vemos aquí en esta corrección que Pablo le hace a Pedro es que él lo confrontó. Mire versículo 11 y versículo 14, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Versículo 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y ahí es donde entra el le resistí del versículo 11. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vio un hermano que no estaba actuando correctamente, ¿y qué hizo Pablo inmediatamente? Jaló al hermano, y le puso freno al hermano, y resistió al hermano. Fíjese, y el énfasis que yo quiero hacer es que él no dijo, bueno, eso no es problema mío. Ah, bueno, yo no tengo que meterme en eso. Y por si usted no se la está llevando, esas son las cosas que yo he oído aquí de hermanos que me han dicho. Porque para colmo, cuando un hermano tiene tal problema, en vez de hablar con el hermano, vienen a hablar con uno, como vamos a ver ahorita, y uno le dice, hermano, pero ya tú hablaste con el hermano sobre lo que él está haciendo. Ah, eso no es problema mío, pastor. Yo no tengo que meterme en la vida de nadie. Pues mire, usted sí tiene que meterse en la vida de los otros. Yo quiero que tú sepas que si tú eres cristiano, tú tienes el deber cristiano de velar porque tus hermanos cristianos estén andando como Dios manda. Y cuando tú ves un hermano en pecado, tú tienes el deber cristiano de corregirlo. Y tú tienes el deber cristiano de amonestarlo. Y tú tienes el deber cristiano de acercarte a él en amor. Porque si no, tú no lo amas. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú amas a un hermano y lo ves que está en pecado y lo deja y no te importa? Y no lo confronta. Tú no amas al hermano. Y si tú no amas al hermano, ¿qué dice eso de ti? ¿Qué dice la Biblia del que no ama a su hermano? Que es del diablo, que no es cristiano. Cuando tú ves un hermano en pecado y tú no confrontas a ese hermano, por la razón que sea, entonces tú estás negando tu cristianismo. Tú estás diciendo que tú no amas a tu hermano en Cristo, que no te importa su alma. La Biblia dice aquí que Pablo vio esto. e inmediatamente lo confrontó, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si volvemos al pasaje, él no solo lo confrontó, sino que lo confrontó personalmente. Dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Hermano, él no fue y habló con otro hermano de lo que Pedro estaba haciendo. Él fue donde Pedro. Y ese es un problema que tenemos los creyentes. Vemos que un hermano hace algo malo, sabemos que un hermano está practicando un pecado, y en vez de ir donde el hermano, comenzamos a ir donde otros. Mi hermano, es donde el hermano que tú tienes que ir. Y lo grande que es, muy piadoso nosotros. Bueno, hermano, te voy a decir esto, pero es para que ores. Usted lo que un chismoso hablador, no me venga a decir que para que ore. Usted lo que quiere contar un chisme, ore usted y vaya y hable con el hermano. Usted no tiene que ir a decirle a nadie lo que el hermano está haciendo. Usted ve un hermano en pecado, usted va y habla con el hermano personalmente, usted no tiene que hablar con nadie. Vamos a ver ahorita que hay un momento donde usted involucra a otros. Pero usted primero va usted y habla con el hermano. La Biblia no dice en ningún lugar, óigame bien, que usted tiene que ir donde el pastor a decirle lo que el hermano está haciendo. ¿Usted me está oyendo? Porque le encanta ir con un chivateo ahí abajo a la iglesia, a la oficina. Pastor, mire, vengo a decirle. El hermano fulano, y de una lo paro, espérate, ya tú hablaste con el hermano. La Biblia no dice, ve donde el pastor. A ti te toca, tanto como a mí, confrontar al hermano. Tú tienes la misma autoridad para confrontar a tu hermano que yo. Y es a donde él que tú tienes que ir. No donde otro hermano, no donde el pastor de la iglesia. Hay un hermano que está en pecado, tú tienes problema con un hermano. Ve donde el hermano. Eso es lo que la Biblia dice. Y aquí vemos que Pablo confrontó a Pedro, él, personalmente, cara a cara. Ahora, si volvemos a la palabra, otra cosa que aprendemos allí, lo confrontó personalmente y lo confrontó con la palabra. Dice en el versículo 14 que cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y a partir del versículo 15, que lo vamos a ver en la próxima ocasión que nos reunamos, vemos que él usa argumentos bíblicos. Todo eso que hay del 15 para abajo es el boche que él le dio a Pedro, lo vamos a ver después. Él está usando argumentos bíblicos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Él lo confrontó con la Biblia. Y cuando tú vas a confrontar a un hermano, tú tienes que poder probarle al hermano dónde falló. Porque ese es otro problema. A veces nosotros queremos confrontar a un hermano porque a mí no me gustó lo que el hermano hizo. ¿Y quién es usted para que aquí se haga lo que a usted le gusta? Aquí hacemos lo que a Dios le gusta. Si a usted no le gustó, pero a Dios no tiene problema con eso, hermano, trabaje con su carne. Pero si usted va a confrontar a un hermano, usted tiene que poder demostrarle al hermano, hermano, mire, tú estás viviendo mal según la palabra. Yo no puedo ir donde el hermano, mire esa camisa con todos esos cuadros, ¿cómo yo predico una camisa así ahí adelante? Y voy y me como al hermano, porque ¿cómo tú te me paras ahí? No, ¿y qué tiene eso que ver con la palabra? Yo no puedo confrontar a un hermano por un asunto de gusto, de que a mí no me gusta esto, o a mí eso no me es de tropiezo, o a mí es en contra de la Biblia. Pedro fue confrontado porque él estaba andando de manera contraria al Evangelio, de manera contraria a la palabra. Y nosotros tenemos que confrontar al hermano probando por la palabra que lo que él está haciendo va en contra de lo que Dios manda. Ahora, probándolo por la palabra, usándola bien, déjenme aclarar, porque mal usando la Biblia yo puedo probar lo que yo quiera. Ayer en La Caleta hubo una hermana que le expulsaron de la iglesia, de una iglesia, de la que hay por allá, porque la hermana se iba a casar y ella quería estar bonita para su boda y se deslizó el pelo. La expulsaron de la iglesia porque ella cambió la imagen de Dios que había en ella. Oye, esa barbaridad. La imagen de Dios, el tipo de pelo, ¡ay, mi madre! La imagen de Dios no tiene que ver con lo físico, porque si tiene que ver con lo físico, Dios sí tiene imágenes, muchas imágenes, porque yo estoy viendo mucha gente diferente aquí. La imagen de Dios en la Biblia es otra cosa. Pero ellos confrontaron a esa hermana y la expulsaron de la iglesia porque ella cambió la imagen de Dios. Porque se le rizó el pelo para estar bonita para su boda. Tenemos que confrontar con la palabra, pero usando bien la palabra. Según lo que la palabra quiere decir. Finalmente, si nosotros miramos ahí, nosotros vemos que Pablo confrontó a Pedro, lo confrontó personalmente, lo confrontó con la palabra, pero finalmente lo confrontó públicamente, y esto sí tuvo fuerte. De hecho, muchos han dicho que Pablo faltó al hacer esto así, dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, ahí mismo, en la iglesia, todos reunidos, pues Pablo agarró el micrófono y dijo, Pedro, ven acá, vamos a hablar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Públicamente. Y como les dije, muchos han dicho que Pablo faltó a la palabra, al no seguir los pasos bíblicos. Vaya a Mateo capítulo 18, en su Biblia. Mateo 18, allí se nos dicen los pasos sobre cómo confrontar a un hermano que peca también. Y en ese pasaje nos presentan unos pasos que muchos dicen que el apóstol Pablo saltó. Dice ahí, vamos rápidamente, Mateo 18, versículo 15, dice, por tanto, Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Mas, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que estamos viendo? Allí están los pasos para tú confrontar a un hermano en pecado. Y dice que si yo veo a un hermano que está en pecado, o el hermano peque contra mí, yo voy y lo reprendo, estando él y yo solos. Eso es lo que dice que Pablo Santo. Yo voy donde él, yo solo, y hablo con el hermano. Le digo, hermano, mira, la palabra de Dios dice, confronto al hermano con la palabra. Si el hermano no hace caso, no se arrepiente, no pide perdón, no abandona su pecado, entonces dice ahí, yo tomo conmigo dos, uno o dos, para que sean testigos. Y aclaro, este pasaje no está diciendo que yo voy ahí a contarle a uno o dos lo que está pasando, ¿yo? Porque eso sigue siendo un chisme. Este pasaje dice que yo voy a tomar uno o dos hermanos y le voy a decir, hermano, yo quiero que tú vayas conmigo para que hablemos con tal hermano. ¿Y qué pasó? Allá tú te enteras. Y yo voy con uno o dos hermanos y estando delante de esas dos personas, vuelvo y hablo con el hermano y esos hermanos se enteran ahí. Porque si tú se lo dijiste antes de llegar, tú primero hiciste un chisme, ya pecaste, pero además de eso, ¿qué es lo que pasa con frecuencia? Tú le puedes decir lo que tú te dé tu gana y predispone a esos hermanos y esos hermanos, como he dicho otra vez, llegan con el machete apilado a cortarle la cabeza y viene llegando, ¡barbarazo! Pero tú no has oído lo que el hermano tiene que decir. Entonces, por eso, no es que tú le vas a decir a dos o tres y va a ir con ellos. Es que tú le vas a pedir a dos o tres que vayan contigo y ellos se enteran de lo que está pasando delante del hermano. Y si no oyere, dice ahí, a esos dos o tres testigos, entonces se le dice a la iglesia. Entonces la asamblea se dice, hay un problema con este hermano que está pasando. Y el hermano no, se le ha hablado en privado, se le hablaron dos o tres, y el hermano sigue en su pecado. Y este es otro paso más, donde la iglesia, entonces toda la iglesia comienza a visitar al hermano y comienza a tratar de que el hermano abandone su pecado. Y cuando la iglesia ha agotado ese último recurso, ese tercer paso, donde toda la iglesia ya fue enviada donde el hermano y el hermano sigue en su pecado, entonces se expulsa de la iglesia. Lo que algunos han dicho, como les dije, que Pablo brincó todo eso, Pablo entró de una vez a la iglesia, en vez de haber hablado primero en privado y con dos o tres, él se lo dijo de una vez a la iglesia y él brincó los pasos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué él no lo hizo? Porque piense que Mateo 18 está hablando de pecados privados. El hermano pecó contra mí. Yo solo soy que sé lo que el hermano hizo. Y por lo tanto, yo solo voy y lo confronto primero. Pero lo que está pasando en Gálatas 2 es un pecado público. Toda la iglesia lo sabía, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Y básicamente la idea es esta. Los pecados privados se manejan ¿cómo? En privado. Y los pecados públicos, en público. Un pecado que todo el mundo lo sabe. Creo que vamos a estar aquí con un secreteo. Vamos a hablarlo en la iglesia de una vez, esa es la idea. Era un pecado público, por lo tanto Pablo lo reprendió en público. Quiero terminar, mis hermanos, con algunas aplicaciones rápidamente de este pasaje. Algunas cosas, lecciones prácticas que aprendemos. Lo primero y más importante, es ahí una razón más por la que nuestra vista debe estar puesta en Jesús. Porque los hombres fallan, mi hermano. El gran apóstol Pedro, el líder de los apóstoles de Jerusalén, era que estaba en pecado aquí, era que estaba mal. Todos los hombres fallan. Y si tu vista está puesta en los hombres, entonces tú estás camino a una decepción grande, porque todos los hombres fallan. Todos, los pastores, los diáconos, todo el mundo. Nuestra vista tiene que estar puesta en Cristo, no en los hombres. Porque cualquiera, y Dios nos libre a los líderes de esta iglesia de caer, pero cualquiera puede caer. Y si tu esperanza está puesta en ese Señor que está ahí, en este que está aquí, en cualquier otra persona, entonces mira, tú puedes caer en cualquier momento, porque nosotros somos hombres y somos pecadores. Nuestra esperanza, nuestra vista, nuestra confianza está puesta en Jesús. Ese nunca nos va a fallar. Nunca ha fallado y nunca nos va a fallar. Otra cosa que aprendemos de esta historia, mi hermano, es que nosotros tenemos que vivir de tal manera que nuestra vida refleje lo que creemos. Pedro creía una cosa, pero estaba actuando de manera diferente. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que el mundo pueda ver lo que yo creo con mi vida. ¿Cómo yo voy a probar que el cristianismo es una vida de gozo si yo vivo todo el tiempo con una cara de aburrido y de amargado? Mi tiempo está como que está en un velorio. La gente tiene que ver el gozo. Mire, el hermano Toribio, yo no sé si usted sabía, el hermano Toribio fue que comenzó la obra en la caleta, yo simplemente le quité la antorcha y le dije, venga, que usted está corriendo muy despacio. El hermano fue que comenzó esa obra en la caleta y él les enseñó a ellos algo que ellos todavía lo han mantenido y se lo han enseñado a todos, y es que cuando usted se para adelante y le dice, ¿cómo están, hermanos? Él les enseñó a decir, ¡en victoria! Y a veces yo me paro adelante a comenzar el culto y le digo, ¡buenos días, hermanos! ¿Cómo están? Y dicen ellos, ¡en victoria! Yo le digo, ¿pero ustedes están en victoria o en la victoria? La victoria, para los que no entienden, es una cárcel de nuestro país, la victoria. Y le digo, ¿ustedes están en victoria o en la cárcel de la victoria? Porque mira esta cara. ¡Dígame en victoria! Que se vea que usted está en victoria. ¿Cómo vamos a hablar de que el cristianismo es una vida de gozo y está siempre amargado? Tiene que verse. ¿Cómo vamos a decir que tenemos un Dios grande, poderoso, que hace todas las cosas? Y de que tenemos un problema nos desesperamos y nos volvemos locos. ¡Ay! Muestra el Dios que tú tienes por tu confianza en ese Dios. Tenemos que mostrarlo en nuestra vida. ¿Cómo vamos a decirle al mundo que tenemos un Dios que cambia gente si nuestra vida no ha cambiado en nada? ¿Cómo tú le predicas al mundo que el cristianismo, que Cristo cambia a la persona? Y el compañero de trabajo te dice, pero ¿y qué fue lo que te cambió a ti? El corte de pelo, ¿por qué te cambió? Pues yo te voy igualito que antes que tú te convirtieras. Nuestra vida debe reflejar lo que creemos. Otra aplicación importante de este pasaje, y ya la dije, pero es necesario enfatizarlo, mi hermano, es que tenemos que amonestarnos unos a otros y confrontarnos. Mire, de manera natural a nadie le gusta eso. A mí no me gusta tener que confrontar gente. A mí no me gusta que me confronten. Ni me gusta confrontar gente. Yo le corro esa cosa. Es más, yo le quiero decir a alguien, yo puedo tirarse al pastor Valdera, cualquier cosa. Pastor Valdera, ve que usted es bueno en eso. Vaya, a ver si usted... A mí no me gusta confrontar gente. Pero hay que hacerlo. Y estamos llamados a hacerlo. Y nosotros tenemos una responsabilidad de velar los unos por los otros. Si tú ves que yo estoy haciendo algo que va en contra de la palabra, no que a ti no te guste, que está en contra de la palabra, dímelo, hermano. Y si yo veo que tú estás haciendo algo, yo debo decirte que tenemos que cuidarnos mutuamente. Tenemos que ir por encima de nuestra carne, que no quiere tener problemas y que no quiere tener enfrentamientos. Y si nos vamos a buscar un problema, nos lo vamos a buscar en el Señor, por amar a ese hermano. Pero una aplicación final de todo esto, mi hermano, es que si un hermano te corrige, no te molestes, dale gracias a Dios. Es una bendición que tú tengas hermanos que te amen al punto de ellos sacar de su tiempo para ir a hablar contigo cuando ellos entienden que tú estás mal. Porque lo más fácil, como le dije, es decir, bueno, al hermano que haga lo que le dé su gana, ya es. Pero cuando un hermano te confronta y te corrige, gózate. La Biblia dice, tienes son las heridas del que ama. Este hermano te está demostrando que te ama. Ah, bueno, pero es que no me gustó cómo me habló, es verdad, a veces los hermanos son ásperos, pero él está ahí porque te ama, da gracias a Dios. Usted sabe que Pedro dio gracias, y oiga, no fue de que lo jaló y le habló en su casa, como usted vio, fue un boche público, y al apóstol Pedro, boche público. Y usted sabe cómo se refiere Pedro a Pablo en su segunda carta, nuestro amado hermano Pablo. Oye, este es mi amado hermano. Este hermano, yo lo amo porque él me ama a mí. ¿Y tú sabes cómo yo sé que me ama? Porque cuando yo estaba mal, me jaló y me lo dijo. Pedro dio gracias porque Pablo lo confrontó. Seamos agradecidos. Cuando un hermano te confronta, da gracias a Dios por ese hermano que te está amonestando en amor. Y si tú estás aquí sin Cristo, no podemos terminar sin siempre hablarte de ese glorioso Salvador. Como dijimos, mira, todos los hombres fallan, pero Cristo es un Salvador tan grandioso que ese nunca falla. Dice la Biblia que sus ovejas que su padre se la dio, nadie las arrebatará de su mano. Esa salvación nadie la pierde, porque tenemos un Salvador que la guarda. Así que si tú quieres saber lo que es tener tu confianza en alguien que no te va a fallar, yo te animo a venir a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Danos la gracia, Señor, para nosotros poder también, como hemos aprendido aquí, confrontarnos en amor los unos a los otros. Poder, Señor, ser celosos de nosotros mismos y de nuestra iglesia, de tal manera que todos podamos vivir en la santidad que tú quieres que vivamos. Gracias, oh Señor. Sé con nosotros y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.